o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. W Radio presenta la Champions. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool recibe al Real Madrid. Salah, Benzema. El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés. En wradio.com.mx y nuestra app. 21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Acudiremos a la Corte para que se decrete la inconstitucionalidad de esta reforma. El momento es crucial. ¿Se está del lado de la democracia o del lado de la dictadura encabezada por el presidente López Obrador?
La oposición ha montado una campaña de mentiras, de medias verdades, de falsedades respecto de lo que significa el Plan B.
La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la ley en las que puedan estar relacionados servidores y exservidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos.
Así las cosas.
7 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 21 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este martes. Si usted nos escucha desde las 6 de la mañana, sabe que estamos muy despiertos. Y si usted apenas nos está sintonizando porque somos su alarma, bueno, pues arriba en este día. Gracias por acompañarnos y por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que nos puede escribir a través de Twitter. Estamos en Facebook y está mi querida Eli toda esta semana en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, mucha gente escribiéndonos. Por aquí Silvia Hernández dice: hola Gaby Risco, tráfico pesado en segundo piso de periférico hacia viaducto Miguel Alemán y eje 6. Tomen precauciones. Y sí, nos pone ahí una fotografía y sí, se ve que está no pesado, sino pesadísimo. Gracias Silvia Hernández. Y bueno, si tienen que circular por ahí, ya saben que también Víctor Sandoval nos anda diciendo cada hora por dónde andan algunos atorones viales. Así que bueno, pues gracias de verdad. Y también por acá, en esto que se llama el bonito caralibro, Araceli Paniagua, Ara Paniagua dice: saludos Gaby Risco, los escucho desde que comienzan. Bueno, pues un abrazo también.
Muchas gracias.
Y gracias, hoy han estado particularmente muy activos desde tempranito.
Martes, este martes, en Así las Cosas.
Bueno, martes en Así las Cosas. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, en el momento en que comience, y si hay algo que destacar, aquí se los decimos hoy desde Palacio Nacional. Pero bueno, tenemos información, Javier. Arranco rápidamente con lo internacional. En estos momentos está hablando, por cierto, el presidente Putin. Está dando lo que entiendo, dice State of the Nation Speech, me imagino que es una especie como de el discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos, o una especie como de informe o de discurso a la nación, pues en estos momentos está hablando el presidente Putin, y lo pongo ahí básicamente porque lo vamos a platicar con Mauricio Mechulán por ahí de las 8 de la mañana, Javier, porque hoy tempranito, pues el presidente Putin, tempranito para nosotros, no tan temprano para Rusia, pues literal, amaneció, digamos que, enojado,
Javier. Así es, el presidente ruso, de acuerdo a esta nota firmada por Javier Cuesta, del diario El País, Vladimir Putin aseguró este martes, entre los aplausos de los suyos, que nada frenará su guerra hasta el final porque considera Ucrania territorio histórico de Rusia. El mandatario, que cerró su primer discurso ante la Asamblea Federal desde 2021, antes de la invasión, con la frase «La verdad está con nosotros», anunció también, y esto es parte del por qué prácticamente todos los programas de televisión en Estados Unidos han empezado este día con esta noticia, anunció Vladimir Putin la suspensión del último acuerdo para el control de las armas nucleares con Estados Unidos que ambos países mantienen en vigor. Rusia superará paso a paso, cuidadosa y continuamente los desafíos con los que se encuentre. No se puede vencer a Rusia en el campo de batalla, manifestó Vladimir Putin en esta Asamblea Federal, en donde, insistimos, lo que más se subraya, Gaby, ha sido la suspensión de este último acuerdo para el control de las armas nucleares con Estados Unidos.
Así es, y por eso nos quisimos detener en ello. El presidente Biden, que recuerdan ustedes, el día de ayer llegó a esta visita sorpresiva a Ucrania. Hoy ha estado en Polonia, se ha estado moviendo un poquito por esta zona. Y también decir, Javier, que estamos a unos días, a poquitos días, a 3 días, de que se cumpla un año de la invasión rusa a Ucrania. Así que las cosas, sin lugar a dudas, complejas en el mundo, Javier. Eso por lo que va, ahora sí que en el entorno internacional. Y en lo nacional, Javier, no sé si alcanzaste a ver esta lista, el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2022. Y la verdad es que llama muchísimo la atención algunas cosas. Primero, la cantidad de ciudades mexicanas que están en el listado de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Está por ahí Colima, está Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco están entre las ciudades más peligrosas del mundo, ¿eh? Nada más para que tengamos ese terrible ranking, ¿eh? Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco, sí, están desgraciadamente entre estas 10 ciudades más peligrosas.
Sí, y más allá de poner en duda la peligrosidad de estas ciudades, creo que el comentario general es, pues faltaron, ¿no? Varias más que seguramente aparecen en este top 50 de, pues, del miedo y del terror en nuestro país.
Sí, está Irapuato, está Cuernavaca también, está Cancún, está Chihuahua, está Morelia y León. Esto en las primeras 38, Javier. Ahí están todas estas ciudades mexicanas. Es por mucho, digamos, el país que más ciudades tiene en este ranking del horror, que son las ciudades más peligrosas del mundo.
Bueno, pues ahorita compartimos la información para que vean justamente de dónde sale este ranking a través de arroba así las cosas W. Bueno, y en otra información también, digamos, para ir poco a poco bajando a nuestro país, la deliberación del jurado en el juicio contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de nuestro país, continúa. El jurado no se ha puesto de acuerdo. Recordemos que el día de ayer fue festivo, así que hoy van a retomar esta conversación, esta deliberación. Y por ahora solicitó la transcripción de los testimonios brindados del 23 de enero al pasado martes 14 de febrero. Los 12 miembros del jurado, ante el retraso de la decisión unánime que deben tomar, solicitaron justificantes para ausentarse de su trabajo durante más días. Sin embargo, se espera que este martes logren un avance en este veredicto. Vamos, por supuesto, a estar muy al pendiente si sucede algo entre las 6 y 10 de la mañana, hora de este país, sí, porque van un poco más adelantados en Nueva York.
Sí.
Bueno, pues tendremos la información, pero lo que sí nos adelantan varios de los reporteros es que esperan tener noticias el día de hoy sobre el veredicto
delito del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Así es, ya saben que les hemos tenido diario esta información. Hoy, como decíamos, no hay algo particular que resaltar hasta el ratito que ya arranque. Y, por supuesto, en caso de que durante este programa suceda algo interesante por allá también en Brooklyn, se los diremos. Y nos vamos rápidamente con Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, porque cada vez me parece más difícil entender qué está pasando en torno a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, las pruebas que supuestamente presentaron ante la acusación por plagio de la tesis, y esto otro que es prohibirle a la UNAM que hable, que informe sobre este asunto, que me parece verdaderamente, en fin, de locura total. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gabriela? Pues como siempre, con el gusto de saludarles.
Igualmente, tal, querido Javier, pues un poco nada más si nos resumes en dónde estamos parados en este momento.
Pues mira, yo te diría, creo que estamos desgraciadamente en una suerte de impas. ¿Por qué? Porque se presentó un amparo, ya lo han comentado ustedes, donde lo que hace, por lo que se ha hecho de conocimiento público en la prensa, lo que hace Esquivel es impugnar las reglas mediante las cuales se creó un órgano muy importante en la universidad, que es el Comité Universitario de Ética. No sabemos precisamente cuáles son los argumentos de Esquivel, digamos, para controvertir la creación de este órgano, pero es obvio que lo que está buscando ella es que no se pueda pronunciar este Comité de Ética. Y en efecto se le da una suspensión de tipo provisional que tiene dos efectos. La primera es que, aunque este comité puede seguir funcionando, es decir, en este momento seguramente se encuentran todavía en un proceso de investigación y por supuesto que no tenemos la resolución final del comité, pero mientras siga rigiendo esta suspensión, no puede haber una resolución final por parte del comité. Y el otro efecto, que yo diría es incluso el más problemático y el que sin duda ha generado una enorme cantidad de reacciones negativas, pues es que se le dice a la universidad que ninguna, digamos, de sus autoridades involucradas en este procedimiento puede decir absolutamente nada del caso, ¿no? Ya olvidémonos que se informe del resultado, que se llegue a la conclusión sobre quién cometió el plagio, porque aquí de que hay plagio, ¿no, Gaby, Javier?
Claro.
Sino que al final lo que termina diciendo esa suspensión es que la universidad no se puede pronunciar. Entonces, por eso estamos en esta situación donde pues escuchamos, ¿no?, al abogado de la todavía ministra Esquivel diciendo que se presentaron pruebas que, dicho sea de paso, no se han hecho del conocimiento público.
Sí, que es lo que, es lo que se pregunta todo nuestro radio escuchas, Javier, querido tocayo, si sabemos qué fue lo que presentó, qué fue lo que presentó frente al código frente al comité de ética, pues para saber por dónde va la defensa de la ministra.
Pues mira, por las declaraciones que ha hecho, porque tío, no las ha presentado, y eso es bien paradójico, ¿no? Porque digamos, ella desde el inicio que salió a decir que no tenía nada que ocultar, que tenía pruebas contundentes, que iba a demostrar que ella fue la que hizo la tesis en primer lugar. Bueno, pues si tiene esas pruebas, ¿por qué no las ha hecho del dominio público? Es una gran pregunta. ¿Qué ha dicho o qué hemos escuchado en declaraciones que ha dado el propio abogado? Pues que se presentan cierto tipo de documentos, habla también de testimonios y de declaraciones, pues en una de esas son esas cartitas que anduvo subiendo a su cuenta de Twitter, que son bastante poco relevantes, ¿no? O sea, de gente felicitándola por su examen de doctorado o que lo bien que defendió la tesis de la licenciatura. Y obviamente el problema de fondo, Javier, Gaby, más allá de cuáles hayan sido las pruebas que específicamente presentó Esquivel, pues lo cierto es que todas las pruebas duras apuntan a que quien cometió el plagio fue Yasmín Esquivel, ¿no? O sea, es decir, está por un lado el tema de la temporalidad, ¿no? Está el hecho de que simple y sencillamente no le cuadran las fechas, ¿no? Digamos, a la historia de Esquivel. Si uno revisa las dos tesis, ¿no? La última fuente que está citada, por poner un ejemplo, es de finales de abril del 86. Y luego Edgar Ulises Báez defendió su tesis, si no mal recuerdo, en junio del 86, es decir, 3 meses después. Si le creemos a la ministra, ¿eso qué implicaría? Pues que Edgar Ulises Báez, de alguna manera, consiguió la versión definitiva de la tesis de la ministra Esquivel, le metió trabajo de campo, un capítulo adicional, comentarios adicionales, imprimió la tesis, la aprobaron absolutamente todo y en 3 meses ya tenía su título, ¿no? Digamos, son temporalidades que simple y sencillamente pues no cuadran. También se ha hecho referencia, ¿no?, en declaraciones públicas, autoridades universitarias, universitarias. El secretario general, por ejemplo, ha comentado, ¿no?, que ha habido cierto tipo de peritajes donde se compara, por ejemplo, el estilo que hay en las dos tesis y se claro. llega a la conclusión que en la de Báez hay un solo estilo y en la de Jim Esquivel hay dos, es decir, eso sugeriría que ella fue la que tomó la tesis de Báez y luego la modificó. Entonces, en términos de los datos duros, de las pruebas duras que se han hecho del conocimiento público, pues creo que es clarísimo que todo indica que es la propia Esquivel, y pues mete, déjame ponerlo así, todavía más ruido y todavía más dudas el hecho de que ella no quiera hacerle el conocimiento público.
Sí, cómo no.
¿Cuáles son esas supuestas pruebas, no?
Sí, totalmente, y no queríamos soltar el asunto justo por esto, porque se anunciaba que habían presentado pruebas en estas últimas horas, y bueno, pues a la espera de lo que diga la UNAM, que al final pues tendría que ser en los próximos días, ¿no, Javier? Aunque no haya, digamos, como una fecha fija.
Pues mira, el gran problema, Gaby, es que mientras esa suspensión siga vigente...
Pues sí, no podemos saber nada, pues sí.
Exacto, ¿no?
Sí, entonces, eso es increíble.
De nuevo, yo creo que la UNAM estaba actuando de manera correcta, creo que el Comité de Ética Universitario estaba haciendo su chamba. La UNAM ya dijo que va a impugnar esa suspensión, falta ver qué se dice en la suspensión definitiva, eventualmente en el fondo del amparo, pero desgraciadamente ahorita pues ya no vamos en este momento a poder esperar una resolución de la UNAM, porque pues esto ya está judicializado. Y más bien creo que el foco habrá que ponerlo en este momento en el Poder Judicial de la Federación, ¿no?
Sí, sin duda, bueno. Sin lugar a dudas, y también lo que vaya a ser finalmente también la propia Suprema Corte. Pues gracias, Javier, un abrazote, gracias por esta explicación tan clara, un abrazo.
Un abrazo.
Al contrario, Gaby, tocayo, un abrazote.
Gracias, Javier. Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y rápidamente nada más comentar, Javier, comenzó la conferencia de todas las maneras del presidente López Obrador. Vamos a estar atentos porque está por ahí Frida Guerrera, la ubicamos muy bien a Frida Guerrera, esta mujer que lleva ya años documentando los feminicidios en nuestro país, también asesinatos de niñas y de niños. ¿Te acuerdas que hablábamos con ella de este libro brutal que publicó precisamente sobre el asesinato de niñas y niños
con
en nuestro
niñas,
país?
Con las niñas no, ¿te acuerdas?
Con las niñas no, y los niños también, ¿te acuerdas que era? Y el día de hoy está publicando una cosa que verdaderamente es espeluznante, ahora sí que hablando del país que somos, dice Recuento del Infierno y el Dolor 2022, y es literal el recuento de qué pasó con los feminicidios en el 2022. Ella está ahorita en la mañanera y seguramente tratará de presentar este tema frente al presidente de la República, y bueno, vamos a ver si nosotros podemos hablar el día de mañana con Frida Guerrera, que de verdad le reconocemos este trabajo que ha hecho brutal, dolorosísimo, Javier, de estar documentando uno a uno los feminicidios y los infanticidios en nuestro país.
Qué historias de verdad las que vienen, qué historias las que vienen. Tenemos al pendiente de la conferencia matutina. Y bueno, una de las noticias que también han estado y aparecen hoy en la portada de los distintos diarios de circulación nacional tiene que ver con este plan B de la reforma electoral y lo que sucedió el día de ayer en el Senado. El diario Reforma dice, da el Senado aval al plan B, avanza reforma electoral de la 4T, aprueba Morena iniciativa contra el INE y eliminan vida eterna para minipartidos. Escuchamos las voces de, varios de los senadores el día de ayer. Escuchamos por ahí en redes Emilio Álvarez y Casa, en donde, bueno, pues señalaba un grupo específicamente de impulsar desde hace ya varios meses esta reforma electoral. Y para saber qué sucedió el día de ayer y saber también cómo estuvieron los ánimos, está en la línea la senadora Beatriz Paredes, y es senadora del PRI. Senadora, muy buenos días. Te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
Javier, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Es un gusto platicar con ustedes.
Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana, senadora. Pues un poco eso, conocer cómo estuvo el día de ayer este debate. Sabíamos que pues prácticamente el plan B pues ya estaba planchado, se iba nada más a desechar específicamente esta cláusula de la vida eterna para los minipartidos. Pero ¿qué subrayarías o qué rescatarías del día de ayer, senadora?
Pues en realidad no es el Senado quien aprueba, quien aprueba es Morena, y es importante que quienes nos escuchan sepan eso. La oposición estuvo en contra, todos los otros partidos que no son Morena y sus aliados estuvieron en contra. Así es el proceso legislativo. El proceso legislativo, desde que ocasión anterior en el Senado se hicieron algunas pequeñas modificaciones que hizo Morena y sus aliados, regresó a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se hicieron algunos retoques y también estos retoques fueron aprobados con mucho desaseo en el procedimiento, porque desde el principio en la Cámara no fueron cuidadosos, votaron sin que estuviera publicado en la Gaceta Parlamentaria las modificaciones que hicieron. Entonces hay muchos elementos para la impugnación que se va a presentar ante la Suprema Corte. Se regresa al Senado y lo que aprueba su mayoría, la mayoría de Morena, porque las reformas a las leyes reglamentarias, a diferencia de la Constitución, no requieren las dos terceras partes, entonces solamente con su mayoría simple las pueden aprobar, y eso es lo que se aprobó en comisiones. Se va a presentar en el Pleno del Senado y seguramente habrá un gran debate.
Habrá un gran debate, senadora, te saluda Gabriela, buenos días. Esto será el día de hoy, dices, habrá un gran debate. ¿Un gran debate para qué, senadora, si al final lo pueden aprobar?
Yo no creo que sea el día de hoy. Es probable que el día de hoy se presente en primera lectura. Uh-huh. El proceso legislativo señala que cuando hay un dictamen de comisiones, en el Senado se presenta de primera lectura y ahí se puede consultar a la Asamblea del Pleno que si se dispensa la segunda lectura y de una vez se debate y se vota, o si sigue el procedimiento ordinario que es primera lectura y en la siguiente sesión se discute y se vota. Es probable que se vote hasta el día de mañana, es lo que me parece que va a suceder. Va a haber un debate en donde se insista en nuestra posición, porque de hecho lo que se está aprobando es el desmantelamiento del INE, uh-huh, es la fusión de áreas del INE que no deberían fusionarse, que no se consultó al organismo si esas adecuaciones deberían realizarse, y hemos escuchado claramente que no, es el desaparecer áreas que significan el correr a decenas de funcionarios de carrera que son los expertos en la organización de elecciones, es disminuir la presencia del INE en áreas geográficas escarpadas, uh-huh, del país, con lo que se va a dificultar la organización de elecciones, es poner en blanco y negro en la ley con el respaldo de Morena, pues un golpe terrible a la autonomía del Instituto Nacional Electoral y a la organización de las elecciones. Y desde luego que vamos a insistir en que este plan B es muy dañino para la democracia mexicana.
Sería, de todos modos, senadora, este debate que dices que se da, si se da hoy, se da mañana, cuando se dé, terminará siendo sobre todo testimonial, entiendo, porque pues al final lo pueden aprobar como lo puede aprobar Morena y sus partidos aliados, y después vendrá pues lo que llega a suceder en la Suprema Corte, ¿no?
Efectivamente, la última palabra la tendrá la Suprema Corte, porque se van a presentar recursos. Primero señalando la serie de irregularidades que hubo en el proceso legislativo, no fue un proceso limpio de ninguna manera, y después los rangos de inconstitucionalidad que tienen varios de los artículos que han sido aprobados. Hay un golpe muy severo al federalismo, hay una centralización que no corresponde al espíritu federalista y otra serie de vicios en la nueva legislación.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que se diga en los próximos días, también de cómo llega este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que sucede en el Senado también como parte de la agenda legislativa. Gracias, senadora, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Risco. Gracias, Gaby. Muy buenos días. Gracias.
Buenos días. La senadora Beatriz Paredes, pues insistimos, vendrá este debate que dice un debate fuerte, pero pues será un debate testimonial, Javier. Hay que decirlo tal cual. Eso no es menor, pero sí es solamente un debate testimonial, dado pues que esto se pueda aprobar con los votos que ya tiene Morena y que tiene con sus partidos aliados. Y después, bueno, pues ya veremos también lo que suceda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero así la parte electoral, y recordar también también que para este domingo está programada pues una manifestación aquí en la Ciudad de México, por lo menos va a ser a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Habrá también en diferentes ciudades, al rato les vamos a compartir, en caso de que ustedes quieran asistir a algunas de estas manifestaciones en el país, que son en defensa al Instituto Nacional Electoral, a la democracia, y que, bueno, pues están siendo convocadas por diferentes grupos, insistimos, en todo el país. En el caso de México, se prevé, de la Ciudad de México, se prevé que los oradores sean la periodista Beatriz Pajés y el ministro en retiro, José Ramón Cossío. Vamos a ver si así se mantiene.
De la marcha pasada fue José Woldenberg.
La marcha pasada fue José Woldenberg, que, por cierto, vamos a platicar con José Woldenberg, creo que mañana, productor, si me ayudas nada más a recordar la fecha, mañana vamos a platicar con José Woldenberg, porque acaba de sacar un libro que tiene que ver, un libro pequeñito, con pequeñito me refiero a poquitas páginas, que tiene que ver justamente con esto, Javier, lo que dijo en el Monumento a la Revolución. Esto fue en noviembre, ¿verdad? Ayúdenme con las fechas. ¿Fue en noviembre esta gran manifestación? ¿O cuándo fue? ¿Noviembre o diciembre? Díganme, ayúdenme. Tres,
bueno,
dos,
ahorita te dicen.
Uno.
Sí, ahorita te dicen. Sí. Perdón, porque sí, vamos a seguir 3-2-1. Pero la primera marcha que por lo menos había, y lo habíamos comentado incluso con Javier Tejado desde el viernes pasado, que por lo menos había tenido, vaya, al menos en redes sociales, como un ruido mucho más fuerte. Vamos a ver cómo está la convocatoria para este domingo.
Sí, la pasada fue el 13 de noviembre, sí. Gracias. Y el libro está aquí, se llama José Woldenberg, Izquierda y Democracia, y la fotografía de la portada del libro es precisamente esta imagen del Monumento a la Revolución y, bueno, las personas que estuvieron en esta manifestación. Así que, bueno, pues reiteramos, este domingo a las 11 de la mañana. Parte de la información, aquí me acercan también, que en Washington, frente a la Embajada de México, va a ser a las 12 del día. Gracias, Cecilia Ramos. Y bueno, pues ya preguntábamos el otro día si pensaban asistir o no. Esto sucederá, insistimos, el domingo. Oye, Risco, y antes de irnos al corte, preguntábamos hace ratito, o nos comentaban desde Veracruz, que pues que movieron la fecha del carnaval.
Sí, decían, es que nos llegó un mensaje de una extraordinaria radioescucha que nos dijo, oigan, ustedes están hablando de carnaval, pero en Veracruz pues ya no hay carnaval en estas fechas. Y nosotros dijimos, oye, eso no puede ser porque da la casualidad que Veracruz no puede poner cuándo es el carnaval, sino es una festividad religiosa que ocurre siempre. Es como si el miércoles de Cecina, dirías tú, lo cambiaran los veracruzanos para agosto, viernes, y digan viernes de ceniza,
sí, porque ¿por qué? Se nos hace porque nos conviene más.
Y después vino la explicación de que por tiempos pandémicos se pasó durante un par de años el carnaval de mayo a junio por las restricciones de movilidad, por las restricciones
también.
De febrero a junio, por las restricciones de movilidad, por un tema logístico. Pero bueno, pues ahora que estamos, digamos, en esta etapa de cierta normalidad, y como ocurre en todo el mundo, ahorita estábamos viendo imágenes del carnaval de Río, de Alemania, de lo que sucede en distintas partes del mundo, dijimos, bueno, pues seguramente el de Veracruz también. No, el de Veracruz sigue siendo en junio. Y le dijimos a nuestro jefe de información, a Isaac Morán, le dijimos, oye, échale una llamadita a Yadira Paredes, nuestra corresponsal de Veracruz, para que nos explique pues qué pasó y cómo sucedió que ahora el carnaval veracruzano, pues comportándose en una actitud bastante hereje, la pasaron para junio. Vamos a escuchar lo que nos dijo justamente la reportera.
Hola Gaby, Javier, muy buen día para todos ustedes. Efectivamente, por segundo año consecutivo, las fiestas del Carnaval de Veracruz, el tradicional, el más tradicional de México y del mundo, pues bueno, cambio de fecha. De febrero se trasladó hasta el mes de julio. Esto se dio a conocer desde noviembre pasado por parte de la alcaldesa del puerto, la panista Patricia Loveira, y esto debido, bueno, pues a que el año pasado funcionó para ellos este cambio al mes de julio. Esta vez, en este 2023, las fiestas carnestolendas se van a llevar del 29 de junio al 5 de julio, y esto para evitar pues cualquier incidente, sobre todo con el tema del clima que hay en el puerto de Veracruz durante el mes de febrero. Y esto podría haber sido, pues fue más bien un acierto, así lo consideró la alcaldesa, luego de las consecuencias y los efectos del frente frío número 33. Y es que hubo en el puerto de Veracruz, Gaby, Javier, pues varios incidentes, se cayeron algunos espectaculares, hubo rachas de viento del norte muy, muy fuertes en la zona del bulevar, que hubiera podido poner en riesgo a la población, a los visitantes. Y bueno, dijo Lobeira que la cancelación de actividades como los paseos carnestolendo, los conciertos masivos, hubieran representado pérdidas para todos, incluso para los que colocan las gradas en toda la zona del bulevar, para los hoteleros y restauranteros que también hubieran salido perjudicados. Y bueno, pues de esta forma el carnaval del puerto de Veracruz, el centenario carnaval del puerto de Veracruz, cambia de fecha por segundo año consecutivo. El año pasado fue derivado todavía de los remanentes de la pandemia por COVID-19, y bueno, pues también hay que recordar que en el 2021 se hizo de manera virtual. En ese sentido, bueno, pues será hasta el mes de julio cuando los jarochos y por supuesto todos los visitantes puedan disfrutar de esta fiesta. Gaby, Javier, la información desde Veracruz, muy buen día.
Bueno, ahí está lo que nos dice Yadira Paredes. Y sí, el carnaval, hay que recordarlo, es una celebración que en principio sale sobre todo de países o de sociedades cristianas y tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, que se inicia con el miércoles de ceniza, y sí, tiene fecha variable entre febrero y marzo según el año. En fin, a nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado, dado que no somos particularmente religiosos, ni Javier Risco ni yo, pero sí nos llamó la atención, ¿no? Que dijeran, bueno, pues lo movemos a junio y a julio.
Sí, ¿sabes
pues podían qué? Haber hecho algo en junio y julio además, ¿no? Pero bueno, pues aquí cada quien. Esto es como el calendario escolar, Javier, que siempre les preguntamos, oigan, ¿cuándo tienen vacaciones? Quiere. Y cada quien hace lo que se le pega la gana. Bueno, pues parece ser que también los veracruzanos dijeron, ¿saben qué? El carnaval es cuando a nosotros se nos pega la refregada gana. Así las cosas esta mañanita.
Sí, y todo fue porque empezamos con música de carnaval.
Sí, para porque este mañana martes. Es miércoles ceniza y esas cosas, ¿no?
Así que,
bueno. Con esto, señoras y señores, nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Y algún día te hará falta mi amor. Y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera.
En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la incertidumbre sobre la inversión de Tesla en el país.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 8, 9, A y B se encuentran operando con afluencia alta y 6 minutos de intervalo entre cada tren. Te sugerimos anticipar tu viaje. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Recuerda que la línea 12 se encuentra ofreciendo servicio de Tlalilco a Mixcoac en ambos sentidos y para continuar tu trayecto hacia Tláhuac puedes utilizar las diferentes rutas de apoyo con Metrobús y RTP. Consulta más información en nuestras redes sociales oficiales. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Compra lo que más te guste con los descuentos y beneficios exclusivos que te ofrecen tus tarjetas Citibanamex. Ingresa a citibanamex.com/promociones y conoce más. Vigencia el 22 de mayo del 2023.
Esta cuaresma, elige Soriana. El segundo al 50% de descuento en atún Dolores en agua o aceite de 140 gramos y en todas las galletas saladitas Gamesa. Y mayonesa McCormick Limón de 507 gramos a 49 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 22, aplica restricciones.
Habla Mario Delgado. abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
W Radio presenta La Champions. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool recibe al Real Madrid. Salah, Benzema.
La toca el Madrid, balón para Asensio, la pone Asensio, remate que puede llegar, Karim.
El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés. En wradio.com.mx y nuestra app. 21 de febrero, 2 de la tarde. En W somos la voz del fútbol.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032.
El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023
en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En apoyo a las regiones más pobres, marginadas y rezagadas,
el Senado aprobó una reforma para que los programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector social de la economía se dirijan a estas zonas.
Se garantiza así el mandato constitucional de que el Estado promueva una más justa distribución de la riqueza
y facilite el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas y los grupos sociales.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Autorizan a Dos Bocas 47 mil millones más.
Reforma.
Da el Senado aval al Plan B.
Milenio.
5 estados con líos de seguridad dejan la chamba a los militares.
Excelsior.
Entidades concentran observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
La Jornada.
Hoyo de 12 mil millones de pesos en el último año de gestión de Aureoles.
El Financiero.
Cae el desempleo al mínimo histórico de 3%.
El Economista.
Mujeres hacen escalar la fuerza laboral del país a nivel de prepandemia.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios
y las finanzas.
Got more than 30,000.
El financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
Siete de la mañana con 39 minutos. Gracias, muchas llamadas telefónicas. Ahorita las vamos a comentar, por supuesto. Pero gracias por echarnos ahí un telefonazo. Y mi querido León Felipe Sánchez dice, hoy es cumpleaños de Maclovia, la catsup de mi papa, mi media naranja y amor de mi vida. Me ayudan a felicitarla. Me queda Maclovia, te mandamos un gran abrazo.
Lo traes enamorado.
Ahora sí que la catsup de su papa, pero bueno. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal?
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Buenos días.
Maestro Quintana, ¿quién se va a quedar con Tesla? ¿Por qué andan todos así como de que yo, no, que yo? A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando por ahí?
Bueno, pues habrá que preguntarle a Elon Musk.
Exacto.
Está deshojando la margarita. Se han acelerado los jaleos. Uh-huh. Imagínense que Tesla... lo jalan para aquí, lo jalan para allá, a ver si no acaban rompiéndolo.
Sí, exacto.
Ojalá no.
Porque la presunción es que esa decisión se anuncie el próximo 1 de marzo. Uh-huh. Es decir, tan cerquita como en semana y media.
Sí.
Porque en esa fecha se realiza lo que se denomina el Investor Day de uh-huh. Tesla, donde se reúne con múltiples inversionistas. Y normalmente es en esa fecha que plantea sus programas de inversión, expansión, etcétera. Uh-huh. Entonces, digamos, se piensa que será entonces cuando diga si se viene a México y a dónde se viene. Y el que ayer pues calentó más el asunto fue el presidente de la República, porque en la mañanera dijo que qué bueno que Tesla... esta empresa de automóviles eléctricos y demás piezas para estos coches, pues piense instalarse en México, pero que por favor lo haga donde haya agua.
Exacto.
Que nada más se los encarga.
Esto quiere decir que no se instale Nuevo León. Eso fue lo que
exacto.
señaló el presidente. Pero funcionarios del gobierno de Samuel García Nuevo León dice, a ver, ¿cómo que aquí no hay agua?
Sí, a ver.
Pues entonces, ¿con qué nos bañamos? Sí es un problema que se ha
sí,
presentado
pues
en ocasiones,
comentado
¿recuerdan?
En algunos momentos.
Varios
sí.
meses,
sí,
tuvieron
sí,
una situación
sí,
crítica.
Sí, recuerdan en Monterrey. Sí. Pero no es que haya una escasez generalizada en el estado. Y por otra parte, una empresa de ensamblaje de automóviles no es la industria cervecera. No utiliza cantidades desmedidas de agua. Desde luego que sí se requiere agua, pero no en la cantidad que en otros sectores de la economía se necesita. Entonces, probablemente no sea crítico, porque si fuera el caso, pues ya no habría empresas que llegaran a Nuevo León.
Claro.
Y Nuevo León es el segundo estado en materia de inversión extranjera, solamente atrás de la Ciudad de México. Entonces, realmente creo que le exageró el presidente. Por otra parte, la otra locación de la que se ha venido hablando, que es en Tizayuca, en el estado de Hidalgo, tiene un problema diferente. Probablemente allí no haya tanto tema de escasez de agua, pero sí de infraestructura.
Yeah.
Porque dicen, es que va a estar cerca del AIFA. Pues sí, pero los coches no llegan en aviones de carga.
Sí.
Ni muchas de las partes llegan en aviones de carga para que aterricen ahí en el AIFA y se vayan a la planta. Normalmente este tipo de piezas llegan en ferrocarril, llegan en trenes. Y cuando tienen que llegar en trailers, es más caro.
Yeah.
Prefieren en general las empresas que haya conexiones ferroviarias directas. Y allí sí Nuevo León pues tiene una gran ventaja respecto a Tizayuca. De hecho, también la cercanía geográfica, porque no crean ustedes que si se arman Tesla aquí en México, vayan a ser para venderlos a los clientes mexicanos.
No, pues no, me imagino que no, que es para llevarlos.
Sí, 90, 95% va a ser para exportación. Uh-huh. entonces a Estados Unidos. Entonces, digamos que Nuevo León, Santa Catarina, que es el lugar que se está pensando como sede para la planta, pues está más cerquita de la frontera que Tizayuca, unos 1.500 kilómetros más cerca.
Sí.
Entonces, pero bueno, está, creo que la temperatura elevándose en torno al asunto. Por otro lado, digamos que cuando se tome la decisión, no crean ustedes que el siguiente mes ya tenemos la planta establecida.
Y no, es un proceso.
Es bastante larguito. Sí. Esa planta, no, aún si fuera, imaginen que fuera en Tizayuca y que fuera anunciado el 1 de marzo, les aseguro que el presidente López Obrador no inauguraría esa planta.
Ya.
Porque va a tardarse más su construcción e inicio de operación. Entonces, los cálculos que debe estar haciendo Tesla es que, bueno, pues está bien que haya estas opiniones en este gobierno, pero finalmente, durante esta administración, pues probablemente no vaya a funcionar esta planta hasta la siguiente administración. Y lo peor sería que en este jaleo, pues Tesla decida, no, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo.
Sí. Y ahí nos
déjense
buscan.
De pelear, sí. Cuando se pongan de acuerdo me avisan y mientras la siguiente planta la instalo, no sé, en el sur de Texas o en otro lugar allá en Estados Unidos. Hay esta posibilidad también.
Pues sí, bueno, pues ojalá no, porque la verdad es que lo que decíamos hoy temprano, pues esta es una buena noticia que estén volteando a ver a México, ojalá no. Y comentábamos también, Maestro Quintana, el podcast que nos gusta mucho, Risco a mí, el de Daily del New York Times, el de hoy, que es ¿por qué Made in China se está convirtiendo en Made in Mexico? Que era un poco lo que hemos platicado contigo.
Sí.
Pero con buenos testimonios, vale la pena ahí escuchar, incluso de los chinos que están ahí instalándose en Nuevo León y que decían, bueno, lo que sí no hay, son buenos restaurantes chinos, pero está bueno.
No, pero
no
estaba
la
muy
pena.
Estaba muy impactado el reportero del New York Times de esta obra industrial en donde ya por lo menos están operando ya varias empresas chinas. Decía que
sí,
era
claro.
Impresionante cómo tan solo a una hora de Monterrey ya te encontrabas toda una comunidad de empresas chinas que están usando esta calcomanía del Made in Mexico para... Dice, sí, pues hay un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y hace mucho más sencillo y mucho más barata la exportación. Ellos hablaban específicamente con una fábrica de muebles.
Sí, muebles.
Entonces,
chinos.
Pues vaya, es también, vaya, si ya llegó, digamos, y lo comentábamos al corazón del New York Times, que es este podcast que sale todas las mañanas, pues también ya empieza a ser noticia en Estados Unidos, Maestro Quintana.
Sí, afortunadamente están volteando a México. Ahora ojalá
podamos cumplir.
Sí, que cuando nos vean no digan, ay, no, me regreso a China.
Sí, vamos a decirle, pérense,
vámonos a China, pérense. Pero bueno, así las cosas.
Ese como uno de los temas, Maestro Quintana, y por supuesto también hoy en información o la actualización de cifras del INEGI habla sobre los giros comerciales en nuestro país. Cuéntenos un poco de eso.
Interesante los datos. El crecimiento fue de 2.8%, son cifras de diciembre todavía. Pero lo interesante son los contrastes que siempre vemos en los giros comerciales y que hablan de cambio en patrones de consumo. Por ejemplo, las tiendas de abarrotes tuvieron una caída de 3.6%. En la pandemia crecieron mucho porque no íbamos al súper, íbamos más a la tiendita cercana.
Sí.
Y íbamos en varias ocasiones, no hacíamos compras tan voluminosas. En contraste, las tiendas de autoservicio crecieron 3.7%. O sea, hay un primer contraste ahí interesante. Las tiendas departamentales, estos almacenes donde compramos ropa, zapatos, electrodomésticos, etcétera, apenas 0.8, muy poquito. Luego, la ropa la estamos renovando. Las ventas de ropa y accesorios para vestir crecieron en 11%.
Wow. Sí, un montón.
De manera importante. Pero ya nos compramos zapatos. Ya habíamos ido a renovar nuestro calzado y solo creció 1.6% la venta de calzado. Porque fue lo primero que hicimos después de la pandemia, renovar los zapatos. El cuidado de la salud, 3.3%, apenitas. Y otro sector que se cayó es la venta de equipo de cómputo, celulares y demás. una caída de 11%.
Sí, también muy fuerte. Sí.
Que está, digamos, expresando que ya no usamos de manera tan intensiva todo lo que usamos para nuestro trabajo virtual. Uh-huh. Y otro sector también que se fue al piso son las ventas en línea, ya lo hemos comentado, 13% abajo.
Sí, sí,
es
mucho.
Decir, estamos regresando a las tiendas físicas, al gusto de seleccionar, elegir, observar y a veces llevarnos las cosas directamente nosotros. Entonces, no es que regresemos a los volúmenes que había antes de la pandemia en tiendas en línea, en ventas en línea, pero no solo no están creciendo, sino incluso están cayendo. Y un último sector interesante que también ha caído es la venta de motos.
Mira.
Las motocicletas también crecieron mucho y en diciembre sus ventas ya cayeron casi 6%.
Mira, sí, sí, es mucho.
Esto quiere decir que pues ya se están entregando menos comida para llevar, también, menos ventas en línea,
claro.
Que en el momento en el cual pues era la forma de mantener el comercio. Así que muy interesante este contraste de giros.
No, y ahorita lo que decías, no solamente menos equipo, no sé, de cómputo y demás, pero, por ejemplo, todo lo que nos compramos para poder estar en casa transmitiendo desde no sé cuánta iluminación, lamparitas de estas redonditas, tripiés y demás asuntos, y bueno, pues por lo menos en mi casa las tengo medio arrumadillas, sí, hay
ya.
que decir.
Ya sí, pasaron ya, ahí.
Ya pasaron, pero bueno.
Sí.
En fin, rápidamente, querido Enrique, antes de irnos, traen encuestas sobre Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.
Así es. Sí, pues división de opiniones.
Sí, a la mitad, literal, mitad, tal
49
cual.
A favor, 51 en contra. Subió, de hecho, un poquito, era 47 a favor en enero, ahora es 49, pero sigue abajo de la línea de 50. Quitando los errores estadísticos, esto implica virtualmente empate.
Un empate, sí.
División de opiniones. Uh-huh. Cuando se pregunta por aspectos de su gobierno, pues ahí sí las cosas no salen así. En seguridad pública, 55 reprobado, reprobada, 31% aprobada. En economía, 53% la reprueba, 32% la aprueba. Y en transporte público, pues también hay división de opiniones, 39-38.
Pero me llama la atención, porque sé que tienen ahí preguntas específicas sobre el metro, que no sale bien parado, pero como que transporte público no luego son de las áreas también mal evaluadas, ¿no?
Sí,
o sea, que,
y aquí está bastante.
Que en realidad esté prácticamente dividido, pues. Pues
sí, en enero era 46, lo reprobaban, 35 lo aprobaban.
O sea, como que ha mejorado. Ahora, lo del metro,
al parejo.
El metro del nabo, ¿no? Francamente.
El metro, 56% dice que mal o muy mal y apenas 30% bien o muy bien. Obviamente, todos los incidentes que
pegan.
Se presentaron pues generan esta percepción.
Y mira, y esto, otra vez la diferencia entre los que opinamos en medios y los que opinan en las calles. ¿Qué opina usted de la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro? 46% muy bien y bien, 34% mal y muy mal. O sea que hay una mayoría de gente que dice que le parece bien.
Sí, le gusta que
esté
ahí
la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional, sí,
bueno,
también.
Así las cosas. ¿Cómo anda el peso, querido Enrique?
Caray, de no creerlo. 18.36.
Sí, hombre, anda.
18.36. Sigue rompiendo marcas, pinta para ser otra vez el día con el nivel más fuerte de todo el sexenio.
Wow.
Desde 2018.
Wow.
No había un peso tan fuerte.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Igualmente. Excelente martes.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy en la página 2, como siempre, de ese diario, dice: Morena ve un espejismo que no existe. Interesante ahí lo que está diciendo sobre los resultados electorales en Coahuila y el Estado de México, lo que está pasando con Morena misma hacia adentro. Es decir, que tampoco la tienen tan cantada ni tan ganada.
O tan unida, ¿no?
O tan unida.
La verdad. Sí,
o tan unida, el papel de Movimiento Ciudadano, en fin. Así que bueno, pues por ahí va el artículo del maestro Quintana. Y rápidamente, Javier, algunas llamaditas. Dice, por ejemplo, oye, Alicia varias, Pardo, a ver, dice,
un par de llamaditas,
un
para
fuerte
ver qué dicen.
Abrazo ¿sí? A nuestros hermanos de Turquía. Nuevamente un sismo en su país y sigue la incertidumbre. Sí, al ratito nos vamos a ir a Siria. ¿Qué está pasando por allá? Aurora Ramos también dice, un saludo a todos y feliz día. Muchísimas gracias.
Sí, Edgar Solís dice, saludos, Gaby Risco. Gracias por el dato de el carnaval de Veracruz, pero les faltó decir qué día será.
No, sí, lo dijimos junio, por ahí, sí, era sí, finales de junio, principios de julio.
Así que ve preparando las maletas.
Sí.
Querido Roberto López también, sobre el plan B de la reforma electoral, ¿por qué seguimos insistiendo en tener un organismo súper caro cuando se puede hacer más efectiva y eficiente las funciones del mismo? La oposición no presenta alternativas distintas.
Sí,
dice Roberto López sobre,
INE,
exacto, ¿no? El Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues ahí están las llamadas del día de hoy.
Y Citlali Quesada también por acá en Facebook, dice, mi esposo y yo somos súper fans del noticiario y nos dice, ¿ya han visto el documental Vallarta Casés en Netflix? Sí, muy bueno. De hecho, aquí lo comentamos ampliamente con Jorge Volpi y con productores de este documental. Así que sí, muy recomendado, Citlali, gracias también. Y nosotros nos vamos carnavaleando.
Ándele.
Al corte, señor Risco, ¿por qué estamos en esto?
Por días de carnaval y ahora nos encontramos esta playlist para animar el martes. Le gustó a Primitivo Olvera, ¿eh? El playlist, ya me lo pidió.
Sí, ya me lo pidió.
Ándele, ya te está moviendo esa cadera. Ay, Ferrushki, ese Primitivo Olvera, ¿eh?
Bueno,
súbale
bueno,
porque
bueno.
Se llama Procura.
Con esto nos vamos al corte, señoras y señores, venga.
Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más, si no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, te aseguro que me hundo en ti.
Al regresar, en Así las Cosas.
Para hablar de la falta de medicamentos psiquiátricos y sus implicaciones, conversaremos con Jacqueline Cortés, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55-51-668-900.
Y al 800-718-1414.
Al aire.
En W. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio.
Es W.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Continúa afectada la circulación, circuito interior, esto unos metros antes de llegar al eje norte con dirección al aeropuerto. El motivo es esta camioneta que hemos reportado que se le zafaron unas llantas y está cargada con fruta. Esto complica la circulación desde lo que es el viaducto con dirección terminal aérea. La alternativa puede ser viaducto Río de la Piedad. Por otra parte, se desplaza por lo que es la zona de Aquiles Ardán en Azcapotzalco, lenta la circulación en dirección hacia la zona del circuito. En este caso, la calzada México-Tacuba, una alternativa. Lo hace a través de lo que es la zona sur de la Ciudad de México, canal de Miramontes ya lenta la habilidad, esto partiendo desde la calzada tasqueña hasta la zona de Culhuacán, en este caso el eje 3 Oriente Cafetales, una alternativa, y finalmente hay un grupo de personas que se empiezan a concentrar en el hemiciclo a Juárez, los cuales van a caminar en dirección al Zócalo capitalino. El reporte es pendiente.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo y milanesa de cerdo fresca a $98 el kilo y carne molida de res 80-20 a solo $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 22, aplican restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
W Radio presenta... La Champions. Este martes nos espera un partidazo. El Liverpool recibe al Real Madrid. Salah, Benzema.
La toca el Madrid, balón para Asensio, lo pone Asensio, el remate que puede llegar, Karim.
El mejor fútbol se escucha por W Radio, estés donde estés.
En wradio.com.mx y
nuestra app.
21 de febrero, 2 de la tarde. En W, somos la voz del fútbol.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1968 surgió una marca de televisores hecha 100% en México, cuya base de operaciones se encontraba en Guadalajara. Estos televisores llevaban la marca Sonda. ¿Se acuerdan de ellos?
Un cliente.
Quiero un televisor Sonda.
Mire usted, tenemos por acá algo.
Dije que quiero un televisor Sonda.
Ah, no, porque este
nada. Nada. Sonda es el único que tiene encendido instantáneo digital.
¡Ay, está vivo!
Tiene finos gabinetes.
Sí.
Regulador de voltaje integrado.
Ah, sí, es cierto.
Y hasta control remoto.
Oh, ¡qué maravilla! Lo compro.
Digo,
Sonda, el privilegio que todos podemos disfrutar.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.